Amigos, amigas, muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com. En el día de hoy voy a estar acompañado por Blanca Rosa Giraldes. Ella nos viene a compartir la entrevista titulada El agua como mediación para los conflictos. Interesante tema, si queremos todos saber un poco más de qué trata este gran título que hoy tenemos. En un minuto le voy a dar la bienvenida a Blanca y a presentarla. Ella es maestra formadora y avalada en constelaciones fluviales. También quiero darle la bienvenida a ustedes que están del otro lado, a través de esta multiplataforma, así que saludo a la gente que ya se está conectando a través de YouTube, de Facebook, Instagram, Vika, Twitter, BonLife, Odyssey, también una nueva plataforma que hemos incorporado hace poco. Recordarles que esta charla la pueden disfrutar en directo y también en diferido, no solo a través de nuestra multiplataforma, sino también a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, donde encontrarán 24 horas de información consciente. Pueden ingresar en www.mindaliaradio.com y allí disfrutar también de estas charlas. Ahora sí, sin más preámbulos por mi parte, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Blanca aquí con nosotros en Mindalia. Muy bienvenida, Blanca, ¿cómo estás?
Hola, hola, Gonzalo. Bueno, buenas tardes, buenas noches y muchas gracias a Mindalia. Muchas gracias también a la Escuela del Agua que nos permite compartir todo esto que tiene que ver con las memorias del agua y cómo te ayudan. El día de hoy vamos a hablar a solucionar esos conflictos. Entonces, vamos a hablar específicamente de un modelo que se llama mediación sistémica fluvial. Entonces, ¿cómo el agua te ayuda a solucionar esos conflictos? Hoy les voy a hablar un poquito en la parte del ámbito familiar, pero bien es cierto, cabe acotar, que la mediación es aplicable a distintos ámbitos, mercantil, laboral y, por supuesto, al ámbito internacional. Entonces, las cosas lindas y hermosas a veces es difícil de explicar porque hay que vivirlas. Pero bueno, yo voy a tratar de contribuir, de colaborarles con toda mi experiencia, ¿verdad? Para comprender cómo es esto lo importante de un proceso de mediación antes de tomar una decisión que realmente traiga consecuencias, de una generación a otra. A veces no se ha determinado en cuántas generaciones puede generar. Pueden llegar esas consecuencias de una decisión o de no acceder a evaluar el conflicto desde distintas partes.
Excelente, gracias por todo esta introducción, ¿no? De alguna manera, porque para las personas que recién ingresan y que no entienden muy bien cómo aparece el agua a solucionar un conflicto, ¿cómo le explicamos? Un poco es esto, ¿no? La técnica que están utilizando.
Sí, fíjate, la mediación sistémica fluvial es uno de los modelos hidrosistémicos creados por el maestro Juan Carlos Arias Quintana. La base de esos modelos hidrosistémicos se llama constelaciones fluviales y es una integración. Entonces, te voy a explicar lo del agua. Dicho por muchos científicos, ¿verdad? Somos más del 70% agua. Y ellos que se han dedicado a estudiar esas propiedades, aún no se han terminado de estudiar todas, concluyen cada uno de distintas vertientes en una sola palabra. El agua tiene memorias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú, yo, que somos más del 70% y algunos de nuestros órganos más del 90%, entonces, ¿cuánta cantidad de información procesamos en el día a día? Procesamos cada segundo. Entonces, ¿qué quiere decir que el agua? Quiere decir estar consciente de que manejamos mucha información y que esa información viene viajando en nuestras propias células de generación en generación. El modelo permite sintonizar con esas memorias, ¿ves? Entonces, hay la explicación científica que lo dice el Instituto Stuber de Alemania, vas a escuchar el francés Luc Montagnier, la doctora Esther del Río, el doctor Masaru Emoto. Entonces, todos ellos, desde sus distintos experimentos, demostraron cómo solo el contactar con el agua ya te genera que el agua lea esa información. Entonces, de allí, esa parte de cómo el agua nos va a mostrar lo que viene viajando, que nosotros mentalmente muy probablemente no somos conscientes ante una situación de conflicto.
¿Cuáles son esos conflictos, Blanca, que se pueden solucionar? Dijiste que hoy te gustaría hablar más, ¿no?, del conflicto familiar, pero que también abarca a otros tipos.
Sí, fíjate, un proceso de mediación sistémica fluvial comprende abordar cuatro aspectos y me gustaría explicártelos precisamente poniendo como ejemplo esos conflictos. Pero puede ser desde un conflicto muy común que es la separación, ¿verdad? Un divorcio. A veces no se firma el papel, pero se da una separación en el núcleo de convivencia. Que el efecto será mayor si hay o no hay hijos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué otro ámbito? Cuando hay una enfermedad, por ejemplo, en la familia. A veces no somos conscientes, ¿verdad? Pero es un movimiento que hay en todo el sistema. Hay que sentarse, hay que decir un alto. ¿Qué sucede ante un proceso de mediación? Y que por eso es que a mí me tiene enamorada. Vamos a hablar de dos partes. Cada una de las partes cree que se puede llegar a una solución. La parte que solicita el proceso de mediación generalmente puede creer que la otra parte no quiere colaborar, que más bien quiere colaborar con el conflicto. Pero cuando esa segunda parte accede al proceso, cuando esa persona dice, sí, voy a ir al proceso de mediación porque es voluntario, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo realmente? Que en su fuero interno sí cree que puede haber una solución. Entonces, ya desde ese hecho toma fuerza el inicio del proceso. Cuando iniciamos, entonces lo que invitamos es a recalcar la decisión que han tomado, ¿sí? ¿Qué hace el agua? Acompañar a que cada una de las partes mire la posición del otro, pero desde lo esencial, no desde lo que la mente dice, no desde lo que el entorno le está diciendo que debes hacer. Si es un proceso de divorcio, cada uno tendrá un entorno, su trabajo, su familia, si va a la iglesia, ¿sí? Entonces, que le está dando una información, pero no sabe cómo procesarla, no sabe qué hacer. Y todos queremos tomar la mejor decisión. Todos. Cuando vamos a tomar, no queremos equivocarnos. Entonces, de allí tenemos un proceso, entonces, como te decía, de convivencia. Hay unas situaciones, por ejemplo, cuando ya los padres se hacen mayores, ¿sabes? Eso genera también una situación donde hay que definir cómo vamos a vivir esta nueva etapa y ya quitarle ese peso de que, mira, es un conflicto, ¿no? ¿Cómo, qué vamos a hacer para colaborar más que papá, mamá, los abuelos, los que se hicieron mayores, y sentirlos como una carga? ¿Cómo vamos a hacer para disfrutar estos años que nos quedan con ellos? ¿Cómo vamos a hacer, sí, para que papá o mamá comprenda que no todos vamos a estar todo el tiempo disponibles, pero también para que el hijo comprenda que es útil dedicar un tiempo a la atención? No sé si me estoy explicando bien, Gonzalo, porque cuando me emociono, entonces que de decir mucho al mismo tiempo.
Viene súper bien y nosotros acá atentos a todos los detalles. De hecho, yo estoy anotando varias cosas porque después quiero también hacer preguntas con ejemplos como los que estás dando.
Ok, muy bien. Fíjate, entonces, ¿qué hace un proceso de mediación sistémica fluvial? Él mismo, como se apoya en las memorias del agua, se apoya en el derecho sistémico. El derecho sistémico se origina de las constelaciones familiares. Es la visión, ¿verdad? Es llevar esa mirada sistémica al ámbito judicial. Y estas dos fases dan origen al diagnóstico jurídico. El diagnóstico jurídico es uno de los modelos hidrosistémicos creados también por el maestro Juan Carlos Arias, producto de las constelaciones fluviales, producto de sus investigaciones en el agua. ¿Y qué nos dice el agua? El agua dice que hay cuatro pilares por los cuales se debe pasar todo proceso de mediación. ¿Cuáles son esos cuatro pilares? Uno es el pilar de la conciencia. Entonces, cuando te digo cuatro pilares, es porque en el proceso de mediación, ¿qué hace el mediador? Va a acompañar a las partes, ¿verdad?, a que se paseen por ese, vamos a hablarlo, conciencia, ¿verdad?, pero que mire la parte que no ha visto, porque él conoce su historia, pero cuando llegamos al proceso de mediación, a veces él ni ella se han dado cuenta de las historias de las que vienen, ¿sí? Entonces, qué bonito es, ¿verdad? Tomar, o en una frase, hacer conciencia de que lo que nos dice la teoría de los sistemas, no se admiten vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Que si falta uno, o que si uno está fuera de su lugar, hay algo que no va a funcionar. Entonces, ¿qué invita? Hay algo que no te comenté, pero, por ejemplo, para los que no conocen un poco la parte de la mediación, hay dos aspectos básicos. Uno, que es voluntario, ¿verdad? Es decir, cuando se inicia, las partes, si vamos a hablar para los ejemplos de hoy de dos partes, ambas están de acuerdo en que se inicie y que se lleve a cabo el mismo. Y el otro aspecto, ¿verdad?, es que las soluciones van a venir de ellos mismos. Entonces, ellos van a llegar a esas soluciones, van a llegar a esos acuerdos mirándose en el agua, que es lo bonito. Entonces, imagínate, por ejemplo, un padre, una madre, toma una decisión, irse, vamos a hablar algo fuerte, ¿verdad?, e irse del hogar, irse del núcleo de convivencia. Mira, allí se afectan no nada más los hijos, se afecta hasta la mascota, si viven con la mascota. Porque cuántas veces no hay que son tres mascotas y yo me llevo dos y una se queda contigo y vas a ver la mascota que se quedó extrañando a su compañero. ¿Cómo eso impacta a los suegros, verdad? ¿Cómo impacta a los que son los abuelitos de los niños? ¿Cómo impacta a los tíos? Porque los tíos, ¿verdad? Somos cuñados, hemos hecho esa familiaridad. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Seguimos siendo familia o no? No hay ese detenerse a bajarle un poco el tono a la arrogancia, a bajarle un poco, a darse un regalo de a veces tan profundo que es un regalo hasta de merecimiento, de revisarse que sí se merecen transformar esa situación. Pero para hacerlo hay que detenerse y hay que mirar las historias involucradas. Y eso, por supuesto, no se puede hacer en un solo día. Por eso es que está el proceso de la mediación. Entonces, ¿qué sucede en la práctica, Gonzalo? El primer día en esta toma de conciencia, ella dice, yo no me había dado cuenta que él venía de una familia de padre ausente. O sea, en esa velocidad en la que nosotros pasamos, prácticamente estamos en enero y ya decimos, ay, pero ya va a llegar diciembre, ¿verdad? Pasaron años juntos y un día ella dice, yo toda la vida me he quejado de que él no está disponible en casa, de que él trabaja mucho, pero es que realmente no me había dado cuenta que él no se crió, que él no creció con su papá. Para un ser que no crece con su papá, es muy difícil estar disponible en el núcleo actual. Tiene una fuerza que esa ausencia lo hace estar disponible, pero a la vez le cuesta mucho porque no, es como que no tiene esa memoria. Esa memoria no está impregnada, no hay esa información. ¿Cómo es eso de un papá en casa? Y ahora a mí me toca hacer esa función de estar en casa. No lo sé hacer, ¿sí? ¿Y qué pasa también? En la otra parte que dice, yo siempre me di cuenta, te comentaba lo que decía ella, y ahora lo que dice él dice, realmente yo siempre me di cuenta que ella no se llevaba bien con su madre, pero no quería herirle más, ¿sí? Entonces te vas a encontrar que ahí hay como un desequilibrio entre las partes. Alguien que estuvo mirando un poquito más y alguien que, bueno, o no tenía el conocimiento o había una fuerza mayor que no se le impedía. Y esa fuerza mayor tiene que ver con las historias, ¿sí? Otro ejemplo muy común en esta toma de conciencia que lo apunté para precisamente comentarlo porque es muy común. Y es otro caso que también a veces amerita mediación, ¿verdad? Que son los conflictos entre la suegra y la esposa. Entonces ella no comprende que el esposo esté dependiente de su mamá, no lo entiende, no le procesa. ¿De dónde viene esa memoria? A lo mejor a ella no le tocó que su mamá estuviese pendiente de la, o que, perdón, que su papá estuviese pendiente de su mamá, y ella no vivió eso, ¿sí? O a lo mejor en el clan hubo muchas situaciones que ella ya trae, ya viene como a la defensiva, ¿sí? Pero ¿qué suele hacer o qué suele decir ella en ese proceso de toma de conciencia? Es como un respiro profundo y dice, no sabía nada de la historia de mi suegra. Realmente tengo que reconocer que fue muy dolorosa. Y hoy comprendo por qué mi esposo está tan preocupado, por qué está tan pendiente de ella, ¿sí? En la otra parte, ¿qué suele pasar? Él dice, yo no sabía lo que a ella le había pasado de niña y no sabía que ese miedo, que por lo que ella era tan violenta, ¿verdad? Que eso aún le estaba afectando. Entonces, eso, imagínate, Gonzalo, ese es un, pues esto se puede llevar varias sesiones y se define en la sesión inicial. Pero en este proceso, en este pilar, vamos a decir así, de conciencia, ¿cuánta información no se mueve? Las partes pueden decidir suspender el proceso, porque es que sencillamente en sistémica decimos, ya miré lo que tenía que mirar, lo que era necesario para una solución, ¿ves? Lo que era necesario para mejorar la situación que tanto me pasaba. Entonces, el segundo, tenemos, son cuatro pilares, te dije, ¿verdad? Conciencia, equidad, orden y reconciliación. Entonces, la equidad, ya te hablé de la conciencia, se suscribe, y esto es lo más interesante aún, al lugar que está ocupando cada miembro de la familia. Entonces, uno es el estar consciente de la historia, eso es una cosa. Y el otro es, ¿verdad?, que el padre ocupe su lugar de papá, ¿verdad?, que mamá ocupe su lugar de mamá. Si estamos entonces enganchados con la historia anterior, no estamos disponibles aquí. ¿Cuál es el mejor regalo que entonces tratamos de acompañar a que esos padres tomen conciencia hoy en día? Que tienen que estar atentos, ¿verdad? ¿Atentos a qué? A que sus hijos estén en su lugar de hijos, desde pequeñitos, a decirle aquí el padre soy yo. Y hay un, inclusive hay dentro de las dinámicas, si los niños ya son pequeños, les decimos, tú le vas a enseñar a tu primogénito que diga en voz alta, yo soy la número uno, yo soy el número dos, yo soy, y fulano es el número tres. ¿Qué sucede? Eso está generando nuevas memorias para las próximas generaciones. ¿Dónde van a quedar esas memorias? En nuestras aguas internas, porque todo lo que esos niños han escuchado, se está transformando esa información. Entonces, aquí en este pilar de la equidad, lo importante es tomar en cuenta, si no estás en tu lugar, vas a tomar las dinámicas que vienen viajando, no tienes la fuerza. Pero si estás en tu lugar, te estás proveyendo de un nuevo camino para tu propio destino, ¿sí? Entonces, imagínate ya cuando llegamos allí, ¿verdad? ¿Qué sucede entre las partes? Asumir responsabilidades, porque entonces, en el lugar de lo femenino, en el lugar de lo masculino, hay que desarrollar unos roles, hay que desarrollar unas funciones. Entonces, a veces si tenemos esa inercia con la que venimos muchos años, ¿verdad? Nos va a costar un poquito hacer el switch y vamos a decir, bueno, no, ya va, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Me volví a equivocar? No, ahí también los acompañamos y le decimos, ya va. Traes una inercia de muchos años, no lo puedes cambiar de hoy para mañana. Pero ¿qué es lo lindo? Que el agua permite que ese proceso sea mucho más rápido, ¿sí? Aquí viste parte de la equidad, acompañamos a las personas a hacer conciencia del efecto de los pensamientos. Y eso va unido también con el agua. O sea, hay unos experimentos que hizo, los estudios que hizo Masaru Emoto, que confirman eso, de cómo el pensamiento ya tiene sus efectos. Las investigaciones en el agua realizadas por el maestro Juan Carlos Arias, también ahí nos muestran como una jerarquía en el efecto de la generación de los conflictos. Entonces tenemos la palabra, ¿verdad? Si me levantaste la voz, me miraste feo, entonces ya eso genera como un quiebre, una ruptura. Si eso le ponemos acción, le ponemos un golpe, tiramos algo, genera un efecto más fuerte. Pero lo que más genera efecto en los conflictos es el pensamiento. Entonces, de allí invitamos a las personas, ya tenemos conciencia, equidad. El siguiente pilar tiene que ver con el orden. Entonces, y esto está atado uno con otro. No necesariamente nos paseamos en esta secuencia, Gonzalo. Es muy importante que las personas lo tomen en cuenta, porque una de las otras de las características del proceso de mediación es precisamente esa flexibilidad, ¿sí? Entonces, es importante, puede ser que iniciemos con el pilar de la conciencia, que por lo general ese es el primero que utilizamos, pero de allí pasamos al orden, por ejemplo. Eso nos lo va a decir que esa entrevista inicial, esa primera apertura del proceso de mediación. Te comento ahora del proceso del orden, ¿sí? El proceso del orden habla, es sencillo, y la mayoría de las personas que ya conocen un poquito del área de la mediación.
Te dejamos. Justo habíamos dejado de escucharte por unos segundos, pero ya retomamos, seguimos.
¿Y ahora?
Ahora, ¿y ahora? Escuchamos bárbaro, sí.
Ajá, ok. Entonces, hablábamos del orden y nos quedan por hablar del orden y de la reconciliación. Te quiero mostrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos eso en el agua? Porque resulta que comprender o entender un poquito más es más fácil cuando también lo estamos mirando.
Genial. En este
¿Se escucha bien, Gonzalo? Vale. Entonces, estamos en un proceso de mediación, ¿verdad? Donde tenemos varios instrumentos. El que te voy a mostrar ahora tiene que ver con los grados de los acuerdos. Para que tengas una idea, en un proceso de separación, ¿verdad? Tenemos, ¿cuáles son esos grados que han sido dados también por las investigaciones en el agua? Manutención, acceso, patrimonio, custodia, respeto y amor filial. Entonces, ¿qué se pregunta o qué se mira allí en el agua? ¿Cuál de las partes está más dispuesta a colaborar con estos aspectos de los acuerdos? Y vamos a colocar el movimiento en el agua mientras te voy hablando un poquito de los más comunes. El color azul, ese que se está mirando allí, representa al hombre. Vamos a hablar de papá, mamá, que están en un proceso de separación. Perfecto. Ese color aguamarina es el hombre, es el padre. El rosa es la madre, ¿sí? Entonces, por supuesto, antes de nosotros hacer ese movimiento siempre le explicamos, pero ahorita por razones de tiempo no le vamos a explicar a los indicadores, pero sí el proceso lo comprende. Cada uno de estos figurines va a representar uno de los aspectos. Entonces, está el color naranja, es el aspecto de la custodia. El color rojo va a ser el aspecto del acceso. ¿El acceso a quién? A la comunicación con los hijos, a cómo va a ser los tiempos y el schedule, cómo se va a manejar, los ambientes, ¿verdad? El color amarillo tiene que ver con el aspecto de la manutención. Y lo que queremos ver en el movimiento es cuál de los dos realmente está dispuesto a colaborar con un acuerdo en estas áreas, ¿sí? Entonces, está el aspecto del patrimonio, ¿verdad? ¿Cómo va a ser lo de los bienes? Está el aspecto del amor filial. Y en el amor filial, ¿verdad? Nos encontramos, por ejemplo, que si en el día a día un padre, por ejemplo, no tenía tiempo para jugar con el niño y en el proceso manifiesta que sí, que él va a jugar con el niño, entonces resulta de que ¿quién nos lo va a mostrar? nos lo va a mostrar este aspecto que está aquí, si realmente él está dispuesto o es algo que está diciendo para dentro del mismo proceso, pues. Para nosotros hacer una lectura, una conclusión, siempre tendremos que esperar que cada uno de estos representantes tome un lugar. Tomar un lugar es aquí, es posicionarse en el borde de la piscina. ¿Sí? Entonces, porque hay unos indicadores que serán de orden, que será de acuerdo a la posición que tomen, ¿verdad? Que es lo que nos van a decir cuál de las partes está dispuesta a colaborar. ¿Sí? ¿Cuál de ellos está más realmente disponible? ¿Cuál es la ventaja de esto, Gonzalo? Que es algo grande, es una sabiduría mayor que te lo está mostrando. Que la palabra puede decir X, pero como ya hablábamos, ¿verdad? El pensamiento tiene más jerarquía. Lo que te va a mostrar aquí el agua es lo esencial. ¿Ves? Entonces, el ejemplo, en este ejemplo, aquí tenemos, te estoy señalando, este color representa a la mujer, ¿verdad? Y hay un indicador que nosotros llamamos, se llama orden, que es lo que le queda a ella a su derecha. Entonces, este aspecto que está aquí representa el respeto en la relación. Entonces, en este ejemplo, vamos a observar que tanto
A ver, justo ahí sí perdimos tu audio otra vez, Blanca. A ver si podemos retomarlo. ¿Por qué no te escuchamos, Blanca? ¿Ah? No sé si vos me estás escuchando a mí en este momento. A ver, amigos, vamos a intentar. ¿Ya? Ahora sí, a ver.
Ajá, bien. Seguimos. Entonces, fíjate. Les recuerdo los colores. Este color que estoy apuntando aquí representa al hombre, ¿sí? Este color azul. Y este color rosa representa a la mujer. Entonces, hay unos indicadores, te decía, que son de orden, miradas, las posiciones. Eso se explica, por supuesto, a las partes antes de hacer estos movimientos. En este caso, ella, ¿verdad?, está dispuesta a colaborar con un gran acuerdo en el aspecto del respeto, se respetan. Y esto es mutuo, porque él también está dispuesto, ¿sí? Sin embargo, en el caso de él, en el aspecto de la manutención, no está disponible él para colaborar. Aquí está el representante de él y aquí está el aspecto de la manutención. Esto es un indicador que es muy débil, ¿sí? En el ámbito empresarial podemos hablar de poco, de muy débil, que no tiene fuerza. Entonces, al estar aquí con él, estamos diciendo que no está dispuesto a colaborar con el aspecto de la manutención. Lo que sí está dispuesto y lo que quiere él es la custodia. ¿Por qué? Porque aquí está él y este es se ha posicionado en sintonía de mirada con el aspecto de la custodia. También, no sé si se ve allí esta pizarra.
Sí, lo estamos viendo.
Para recordar los colores, manutención, acceso, patrimonio, custodia, respeto y amor filial.
Perfecto.
Y en cuanto al patrimonio, que son los aspectos que me quedan por aquí, ¿verdad? Patrimonio y amor filial. Él está con más disposición para colaborar con el patrimonio y ella con más disposición para el amor filial. Está dispuesta a qué es el amor filial, entonces ese cuidado que ella manifestó que estaba dispuesta, bueno, a potenciar, decimos, en sistémica decimos potenciar. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de cómo se hacen las miradas, de cómo se hace la parte que están los dos allí. Hoy en día, con la facilidad del online, entonces podemos conectarnos, como ves, la cámara está directamente allí y es el agua la que va mostrando todos esos movimientos. Entonces,
excelente.
Me comenta Gonzalo.
Sí, gracias, Blanca, porque fue muy clarificador el ejemplo, ¿no? Al poder verlo, ver los colores y demás. Tengo algunas preguntas de la gente que también te voy a trasladar, pero también antes de empezar con las preguntas y de adentrarnos un poco más en este ejemplo que nos diste, contanos un poco si de los cursos, de las sesiones que hacen para poder también tener esa información.
Ay, gracias, Gustavo. Fíjate, Gonzalo, perdón. Tenemos en este momento, está iniciando una formación especial para los fines de semana. Entonces, ¿qué sucede? Inicia el 10 de abril, ¿verdad? Toda la información la van a encontrar, o por lo menos nuestros datos de contacto en la descripción, ¿verdad? Y está diseñada precisamente para aquellas personas que me han dicho: Blanca, yo no puedo, yo quiero formarme en constelaciones fluviales, que es la base para comprender estos modelos hidrosistémicos, pero no tengo disponible de lunes a viernes. Entonces, bueno, hemos abierto y diseñado una formación para que a un ritmo un poco más pausado ya pronto puedas convertirte en constelador fluvial. Y esa formación inicia el 10 de abril. Entonces, tenemos también hay un taller de mascotas, porque bueno, como te comenté, cuando hay un conflicto, también hasta las mascotas se afectan, ¿verdad? Ellas vienen a mostrarnos unas dinámicas que yo cada vez que o asisto al taller, o imparto el taller, o imparto la consulta específica para el área de mascotas, mira, nos sorprendemos porque nos llevan a unas profundidades de revelar esas dinámicas, eso que hablábamos de orden, eso de que venía viajando, que mi abuelito Noel fue reconocido por su padre y nosotros nunca fuimos conscientes. Entonces, va a haber el taller el 5 de abril y, bueno, estamos con mucho cariño, lo estamos preparando y se lo va a impartir directamente el maestro Juan Carlos, y yo colaboro y participo siempre en la coordinación de esos eventos.
Excelente, gracias, Blanca. Entonces, bueno, toda la información la encuentran en la descripción del video de YouTube. ¿Qué tan dispuesto hay que estar para acceder a este tipo de terapia? Si yo quiero ir a una sesión, ¿tengo que ir solo? ¿Puedo ir acompañado con el resto de mi familia? ¿El resto de mi familia tiene que aceptar que yo quiera introducir, por ejemplo, en este tipo de técnicas para poder mediar estos conflictos? Contame un poco de eso, ¿cómo es esa dinámica?
Fíjate, si nos vamos a un proceso te voy a hablar desde la base, ¿verdad? Porque a veces llegamos a un proceso de mediación sistémica fluvial porque ya hemos vivido las constelaciones fluviales y porque sabemos lo hermoso del agua. Pero no es un requisito sine qua non, pero ya por lo menos una de las partes o alguien muy allegado ha vivido las constelaciones fluviales. Entonces, es una parte que para tu constelación fluvial tú decides, y lo recomendable es que por lo menos en la primera asistas tú solo. Para, si es un proceso de pareja, pueden asistir los dos a su proceso de constelaciones fluviales. Pero cuando ya el proceso amerita la mediación, van a haber unas sesiones que son individuales y van a haber otras sesiones donde están ambas partes, porque los dos están mirando el proceso. Todos están mirando lo que se llama el movimiento en el agua, ¿ves? Entonces, físicamente, hoy en día, aún no, digamos, todavía estamos que si podemos hacerlo presencial o no. Mira, nos conectamos y cada uno va a ver los movimientos del otro y se va a escuchar, por supuesto.
Perfecto. Entonces, ¿qué significan que tomen las personitas, como los mostraste, posicionamiento? ¿Y qué significa que quede alguna otra figura dando vueltas? Hoy, ahora no sé cómo sigue, pero hay una figura, creo, roja, que todavía estaba girando por la pileta.
Sí, mira, Gonzalo, en las familias, en estos pilares que te hablé, ¿verdad? Nos paseamos por muchos valores. Y el agua nos va a mostrar cuál es ese aspecto que hay que reconocer, que hay que incluir o que hay que mirar a profundidad, ¿sí? El método tiene unas formas de contribuir a que ellos tomen un lugar, y así es que nosotros vamos a podemos saber que efectivamente la persona está haciendo un movimiento respetuoso. ¿Qué nos pide el agua? El agua nos pide humildad, respeto y agradecimiento. Y aquí yo aprendí en mi formación y se lo escucho constantemente al maestro, el agua no nos dice honestidad, porque es que cuando estamos viendo algo nuevo, estamos en un proceso, tenemos que procesar. tenemos que procesar muchísima información. Entonces, hay un espacio entre lo que estás viendo en el agua y que tu mente diga que sí. Entonces, no necesitas que la honestidad aquí para tu verbalizar. Necesitamos sí humildad para reconocer que se necesita la ayuda. Necesitamos respeto porque estamos ante un elemento muy grande. Y no solo es por supuesto, las propiedades del agua, la grandeza del agua, es inmensa, pero también hay otras instituciones, las historias familiares son inmensas, entonces se amerita un nivel de respeto, o mejor dicho, se amerita el respeto, no hay niveles, o hay o no hay. Y por supuesto el agradecimiento a lo que mira, porque es que el conflicto te va a traer, si te permites vivirlo de una forma diferente, por supuesto te va a traer cosas muy, muy lindas para las próximas generaciones. Al menos le vas a evitar que ellos vivan lo mismo que tú.
Excelente. También podemos tratar conflictos personales, por ejemplo, conflictos individuales. ¿Se puede tener una sesión para, por ejemplo, querer sanar algo que me esté sucediendo explícitamente a mí, que no tenga que ver con lo familiar, que sea un aspecto que yo quiera mejorar en mi vida?
Sí, tú puedes llevarlo todo al agua. O sea, así en concreto, tú me dices, Blanca, en el aspecto laboral, yo noto que en todos los trabajos he tenido la misma situación, voy escalando, pero llega un momento en que hay algo que me frena. Bueno, nosotros lo llevamos al agua y el agua te va a mostrar, se llama lealtad. Y lealtad, primero que nada, como te digo, primero vamos a ver esa base que es mirar nuestra historia familiar, nuestros asuntos familiares. Y luego, si amerita el proceso, entonces te vamos a decir, mira, el proceso tienes que revisarte en el área de la salud, del dinero, en el área del amor, o sea, pero eso lo va a mostrar el agua. En cuanto a lo que es la mediación, ¿verdad? Ya se aplica en muchísimos ámbitos. Está el ámbito escolar, está el ámbito digital, imagínate, hoy en día. Está la herencias, es algo muy, muy solicitado. La parte laboral, por supuesto, ya era un poco trasladarte lo que antes de un proceso de mediación puede venir alguien a mirarse individualmente en el aspecto laboral.
Voy a incorporar una pregunta que nos dejó José Campuzano desde México. Ni bien arrancaba la charla, nos dejaba este comentario y esta pregunta. Y dice, si el agua tiene memorias, ¿de qué manera preguntarle para sanar? Dice, para sanar alguna herida, para sanar una relación, que es lo que estuvimos charlando, para sanar o pedir abundancia, por ejemplo, ¿es posible? Y dice, ¿es bueno escribir cerca de un vaso de agua? Bendiciones desde México, José Campuzano.
Mira, el agua, en lo personal, y aquí te lo comparto, se lo comparto a las personas que nos están viendo, ¿verdad? Para lo que principalmente te acompaña es para esas decisiones importantes, ¿sí? Entonces, por supuesto, que si tú antes de una decisión te revisas en tu núcleo familiar, te vas a dar cuenta, ay, mira que tú eres el consentido de mamá, y como es desde el lugar de consentido de mamá, no tienes la fuerza. Entonces, ¿qué te corresponde? Colocarte en tu lugar y ahí ya estás sanando, vamos a decirlo así, tu disponibilidad para los proyectos, tu disponibilidad para la pareja, ¿sí? Hay muchos rituales con el agua y a mí me encanta. Cuando hacemos la formación en constelaciones fluviales, el maestro Juan Carlos también nos comparte unos y entonces es muy lindo, desde el vaso, el bañarse con el agua, es esa convivencia. Pero principalmente cuando te das ese regalo de tener en tu propio espacio, mira, tengo mi alberquita, mi piscina y me mudo, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Termino, continúo con este proyecto o inicio uno nuevo? ¿Qué hago con esta relación? El agua dice, siempre hay que quedarse, pero va a haber algunos momentos donde, ¿cuáles son las acciones que puedo tomar? ¿Sí? Entonces, no solo en la parte, te decía, no solo en la parte ahora personal, sino que también, entonces, en la parte de lo que es empresarial. Las empresas tienen memoria. Entonces, es increíble cuando la persona puede ver en el agua, ¿verdad?, que su misma historia familiar le está pasando ahora en su gerencia, bien sea él el gerente o bien sea él el dueño de la empresa generalmente. Trabajamos con el dueño de la empresa, porque la mayoría del 80% de las empresas son familiares, pero se quedan así, wow, yo me sentía como un niño consentido con mis padres y así me siento en la empresa, no puedo avanzar. Cuando él restablece el orden con respecto a sus papás, recibe esa fuerza, mira, se transforma y se mueve todo en la empresa. Y de allí viene el proceso de mirar las acciones, mirar de esta cantidad de proyectos que tengo que hacer, de estos departamentos que tengo que mirar, cuáles son los más, por dónde empiezo. Entonces ahí el agua es, ¿qué digo yo? Una guía. Nosotros nos volvemos así como que el agua me dijo, el agua dice, realmente es emocionante. Yo me emociono cada vez que vivo y hablo del agua, de verdad.
Bueno, escuchando un poco todo lo que nos has comentado, queda como muy, muy en claro tal vez, ¿no? Cómo se suma las constelaciones familiares, si se puede llamar así, con lo que es todo lo que trabajan a través del agua. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? ¿Se suman estos tipos de herramientas para trabajar?
Sí, la base de las constelaciones fluviales con cuatro fundamentos, entonces son las constelaciones familiares del maestro Berghellinger, el alemán Berghellinger. Hay unos fundamentos, ¿cuáles son esos? Orden. Entonces, orden va a haber en la familia, orden va a haber en las empresas, orden va a haber en los procesos. Está el fundamento de lealtad y excluidos. Todo eso lo llevamos, fue llevado al agua por el maestro Juan Carlos, que es el originador del modelo. Y hoy en día muchas personas también podemos ayudar a que otros más conozcan de esta herramienta. Está el fundamento del equilibrio, ¿verdad? Del dar y el recibir. Y en el agua nosotros lo vemos como la pareja, como espejo. Y eso realmente es sorprendente. Trae unas soluciones porque ya dejamos de estar peleados con esa pareja anterior y más bien pasamos a agradecer lo que esa persona me vino a mostrar.
Excelente.
Entonces, para que te hagas una idea, ¿verdad? ¿Qué son las constelaciones fluviales? Es la fusión, ¿verdad? De la teoría hidrosistémica del maestro Juan Carlos, que nos habla. ¿De qué nos habla esa teoría hidrosistémica? De que tenemos vínculos con 12 sistemas más. Entonces, de allí viene la parte de las mascotas, de allí viene que las plantas como que me hablaron que estaban tristes el día de hoy, de allí viene nuestra convivencia, los que creemos en los ángeles, ¿verdad? Tenemos vínculos con ellos, entonces de allí viene que también con el sistema planetario, o sea, tenemos allí, ¿qué quiere decir que tenemos vínculos con ellos? Que podemos encontrar ayudas allí también. ¿Ves? Entonces está la teoría hidrosistémica, están las constelaciones familiares y todo eso se fusiona y lo miramos en el agua.
Excelente, excelente reflexión. Entonces para ir concluyendo esta charla, nos queda un minuto nada más. Quiero agradecerte, Blanca, por estar aquí, darte la palabra para que te puedas despedir y recordarnos entonces de este curso, estas sesiones a las que podemos acceder prontito.
Bueno, yo quiero de regalo para ustedes en este minutito. ¿Qué vas a hacer para empezar a resolver tus conflictos? Incluye a tus excluidos, ¿sí? Incluye, reconoce la grandeza de quién, de tus padres, de dónde vienes, ¿sí? Revisa ese equilibrio entre dar y recibir. Reconoce la fuerza de lo anterior. Entonces, si quieres profundizar más en estos aspectos, estás invitado a formarte en constelaciones fluviales y de allí te mostramos las maravillas del agua.
Excelente, Blanca. Muchas, muchas gracias.
Gracias, Gonzalo. Gracias. Y gracias a Mindalia.
Muchísimas gracias, nos despedimos así. Entonces recuerden que toda la información de Blanca en la descripción del video en YouTube. Gracias, amigos, por estar ahí. Gente de España, México, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile, Uruguay y seguro algún país más que nos queda en el camino. Agradecerles a todos y para finalizar recordarles que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Un me gusta en el contenido, compartiendo la información, suscribiéndose al canal o haciendo una donación a través del enlace que figura en nuestra página web. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta la próxima.